laboratorio de proyectos de investigación, la base de datos digital que estamos haciendo hace más o menos 2 o 3 meses que empezamos el proceso, que hablamos de eso. Y después habilitar a un conversatorio, digamos, todos me han mandado algunas preguntas, algunos de los referentes de las áreas académicas que el consejo definió hace poquito. Ahí vamos a ir poniendo las preguntas, así que cada uno que quiera contestar las preguntas. Vamos a tomar algunos apuntes, vamos a grabar para después sacar algunas ideas y en el marco de la gestión de la nueva estructura docente, ver cómo la investigación se integra, ¿no?, en el sistema docente, en el mercado docente. Bueno, primero, brevemente, vamos a presentar un poquito el repositorio.
Es muy rápido, lo que queríamos mostrarles es algo que ya estuvo circulando en la web y que ya creo que a todos está llegado por mail. Este es el nuevo repositorio de proyectos de investigación que armamos, que estamos hace unos meses armándolo, y queríamos mostrarles el proceso que cómo está construido, porque es importante, sabiéndole que acá no están todos los proyectos de investigación de facultad, sino que están los proyectos que, por un lado, contestaron a la convocatoria que salió PAC y hizo una web durante unos 2 meses. Todos aquellos, invitamos a todos a los investigadores a presentar los proyectos en una pauta. Entonces, todos quienes contestaron están incluidos en el repositorio. Y también lo completamos con los proyectos que ganaron los llamados internos de la facultad en los últimos 5 años. Y los proyectos que han sido financiados en CICI los últimos 5 años también. La idea del repositorio, que como es web, la idea es que crezca, que está abierto, que bueno, que acá están docentes de todas las áreas, la idea es que bueno, que empiece a replicar y que tenga en un lugar solo de la web de la facultad todo lo que es la producción de conocimiento de la facultad, toda junta. Entonces, aparte de estos filtros que responden a los criterios de construcción del repositorio que les conté recién, hay un buscador que se puede buscar por nombre del investigador, el título, palabras clave, lo que sea, se busca en todos los sentidos. Y lo que tenemos hasta ahora es un número que voy a volver a todos, que en realidad no nos sorprende porque sabemos que hay más investigaciones en la facultad, pero estamos como contentos porque tenemos 99 proyectos que están ingresados con información completa, con los datos de contacto de los investigadores, el resumen, cosa que en realidad acerca un poco más a difundir lo que es la investigación en la facultad. Esto está linkeado en la página de investigación, acá en el repositorio de proyectos. Sencillo, va a estar circulando también, vamos a tratar de difundirlo lo más posible en la web y el patio. Y nada, en realidad les quería mostrar eso, no mucho más.
Ahora iba a venir Jano, pero tal vez no sé si está por llegar. Nosotros queríamos linkear ahí abajo donde está el texto. Dice, trabajos finales de posgrado, ver aquí. En un principio, lo que pudimos hacer ahora es hacer ese link a la página de posgrados de la web, y ahí están todos los trabajos de docentes o de personas que hicieron posgrados en la Facultad de Arquitectura, gente que es docente de facultad pero hizo posgrados afuera. Y están ahí, con la vuelta toda la base de las tesis, y también se puede con otro tipo de buscador. La idea después es ver cómo podemos hacer unificado de otra manera, ver cómo eso es un tema de ver cómo la página de investigación con los trabajos de posgrado pueden tener un mismo formato, ver cómo lo podemos ir haciendo. Hay una idea ahora de que todos los proyectos de tesis de las maestrías y el doctorado está haciendo, la idea es que se funda, ¿no? Entonces, quizás se podría utilizar ese formato, un estamos hablando, que podemos contar con ustedes con otro de ficha para poner todos esos trabajos, que son como 40 maestrandos y doctorandos que podrían estar solamente incorporados, que son proyectos en curso. Porque estos proyectos son en curso y terminados, ¿no?, en los últimos 5 años. Y después también la idea es que, es la primera vez que lo mostramos, que si tienen aportes para mejorarlo, además de poder difundirlo en las distintas áreas, que se incorporen más proyectos, que se pueda, que aportes para cambiar. El otro día nos decían, por ejemplo, que claro, por ejemplo, no hay, sería bueno tener como por ámbitos algún buscador que diga, bueno, tal ámbito.
Una pregunta, vos si sos de afuera de Uruguay, ¿entrás acá? ¿Llegás y pones arquitectura Uruguay?
Entonces lo que hicimos, en los casos que tenían links a otros productos, los o artículos, o trabajos, o libros, o informes finales, lo que sea. Entonces, otro dice publicación disponible en facultad o en qué repositorio. Porque la idea es esa, de que bueno, a veces se sabe si se escribió algo, pero no se sabe dónde buscar al final el informe final, o el resultado, o algún artículo. Entonces, algunos que tienen un montón de links, de artículos, y por qué no.
Sí. Los resúmenes están subidos en texto plano, así que si vos pones en un buscador de Google, te los levanta. El tema es, ahí hay que hacer otros trucos para que Google suba el resultado.
Sí, yo estoy buscando, por ejemplo, a alguien que mandaba y quería ver dónde estaba, ponía el nombre y me aparecía que todavía el repositorio no estaba, ni siquiera público, activo, y me aparecía el repositorio.
Pero para eso buscas con el nombre de...
Claro.
Así que todos los aportes son más que bienvenidos. aportes de cambios de funcionamiento y aportes de contenido que sabemos que hay más proyectos, así que bueno, aspiramos a tener bastantes más.
Sí, además que se vayan incorporando. Entonces, hay hubo ámbitos, por ejemplo, que mandaron en conjunto. Entonces, van a ver que en los ámbitos van a decir, va, ¿por qué hay mandaron todo? El instituto mandó, pidió a sus investigadores y mandaron como todos juntos el paquete. En otros no fue como. Nosotros tratamos de la mayor difusión posible, mandamos un empate por que tenemos estado animación de proyectos a todos los ámbitos.
Sí,
pero
la
revista
está
en la
tabla que nosotros
por arriba. ¿La revista?
Está en la web. Están en la web.
No están en este lugar.
No, podrían.
Sí, podrían.
Sí.
Sí, sí, por eso la idea es esa, es que se pueda como alimentar y cada uno de ustedes en sus ámbitos puedan difundirlo y
Yo sé que a mí me queda como una duda, ¿no? Porque, por ejemplo, las páginas, los institutos tenemos páginas y en general las investigaciones están colgadas ahí. Entonces, incluso la tesis de la gente de los institutos termina colgada en la página del instituto, está colgada en el repositorio de facultad, o sea, una tercera colgada me parece como una abuso, ¿no? Y lo otro es las propias investigaciones que ya están en la página del instituto y que se duplicaría. Sí. La información, y además a mí me parece que es importante que estén en la página de los institutos, de los que se generan, que no pierdan de alguna manera el vínculo con.
No, lo que se podría hacer es que una misma entrada, o sea, que la investigación se pudiera acceder o desde el instituto o desde el repositorio, o sea, que sea una entrada sola, pero que se le pueda entrar desde distintos lugares. Esto inicia también porque nosotros nos dimos cuenta de que los llamados internos. Había una lista en la página, pero la verdad que no era muy fácil de encontrar. Y lo mismo los proyectos ESIC, que no son de los institutos, era muy difícil de buscar dónde estaban. Entonces, acá están todos juntos. ¿Puede redirigir a lo que ya existe en la página del instituto? Seguro, economía de recursos.
Sí, la idea es que se van a replicar la información.
Claro,
ahí como vimos, como hacemos a poblados, está ahí un link, porque no teníamos a poner. Pero a ver, de alguna manera, sí, eso tenemos que verlo, estudiarlo, y está buena para trabajarlo, cómo hacer para que haya toda esa red. ¿Se acuerdan que estaba la nube al principio, no? De Canato de Jeff, estaba el tema de la nube de investigación, que ahí se había empezado a trabajar. Se había empezado a trabajar como a hacer este tema de que esté todo, de las líneas, de las maps, que al final, como después surgió el tema del CIA, que es el sistema de información académico, que no se están al tanto, que es un sistema que ya viene de otras facultades, que lo están usando, que se pone toda la información, cada docente va a tener como una web, toda la información de su carrera, de su pulgar, su currículum, todo, y ahí también sus proyectos, publicaciones. Entonces la idea parece que yo no lo conozco el programa en realidad, no sé si alguien lo conoce, lo vio, pero estaba tratando de implementar acá en facultad, pero hace como ya 3 años o más. Entonces la idea es que uno pone la palabra de la publicación o el nombre de un docente y ya ahí sale todo lo que hace, qué publicación tiene, qué proyecto trabajó, pero como eso todavía no se implementar, no sabemos cuándo usted más sería capaz.
No sé si fue, pero sí, lo había utilizado, pero creo que pero se hace como que se conforma la biografía del investigador por metadatos, todo automático en la red por la
claro,
o sea,
la idea no
es hacer. Pero para que suceda eso, tiene que tener una estructura cuando poner información a la
claro, pero eso que todavía no está, entonces dijimos, bueno, claro, vamos a. Seguíamos esperando, como que. Digo, bueno, a poner ya esto y. Sí, pero hay que ver si se sigue trabajando con este sistema de sistema de información académica o ver, mientras tanto, hacer todo esos links. Aparte, no todos, en realidad no todos los institutos, por ejemplo, tienen los proyectos. Algunos tienen, otros no. Entonces, hay que ver cómo, pero está bueno, sí, para
el problema es ese sistema que estabas hablando. A mí me mandaron una para probarlo.
Sí, era mental.
Sí, y no lo probé. Porque lo abrí y era como volver a llenar el currículum de Dani, ¿viste? Sí. Entonces, si la idea es, bueno, mira, lo hacemos a partir de este año, lo vamos a hacer así, entonces perdés toda la historia reciente, la lejana también, ¿no? Y si el asunto es ir cargando toda tu producción hasta el momento, bueno, no sé, lleguemos a un acuerdo a ver cuál es, ¿no? Si es la ANI, si es el SIC, si es el T, si es este formato, porque realmente no estamos llenando un título.
Sí, nosotros lo que pensamos era que el formato, nosotros teníamos las informaciones, que ese iba a ser el formato que iba a servir después para presentar
para
todo, pero está, no sé, no lo sabía.
No lo sabía. No.
El tema es que, claro, por eso no, está como un tiempo en prueba y está, si no. Nosotros ya habíamos mandado las preguntas posibles para trabajar hoy. Y la idea, bueno, es empezar con las primeras, ¿no? Que vayan pidiendo la palabra y los que quieran hablar de cada una, contestar o hablar sobre cada una de las preguntas.
Capaz
que se pueden leer. Sí, las primeras.
Dale.
Todos los docentes tienen que investigar cómo grupos adolescentes, equipos de investigación y estructuras de institutos, proyectos concursables de trayectorias académicas, se requiere un espacio físico. Es no, muy amplio, se puede tener varias planificaciones también, pero bueno, es un poco pensar en ese tema de la nueva estructura docente, del tema de que la idea de que cada docente tenga solo un cargo y que tal que pasa con los que tienen menos horas, menos enseñanzas, tienen que investigar, bueno, un poquito de eso. No sé si quieren empezar por esa y quién quiere empezar.
Yo diría lo que había hecho,
sí. Nada, preparé algo, un poco tratando de sintetizar el listado de preguntas. Y puedo ponerlo como si decía ustedes. Y voy a usar esto como guión porque.
Si no me voy.
No, porque está a la altura de la niña, sí. En realidad, cuando leí todas las preguntas, las respuestas todas es sí. ¿No? Y bueno, pero ¿por qué y cómo? ¿No? Yo creo que hay un tema que es como más conceptual y es pensar que en realidad investigar es trascender los límites de lo conocido, es problematizarlo. Y cuando uno define un problema, ya es una forma de cuestionarse lo que está pasando o de plantear una nueva visión o de una nueva construcción del mundo, y esto lo dice de forma, el tema de la definición del problema como una nueva forma de construir el mundo. Porque también la investigación es el proceso de generación y consolidación de la teoría. Y aquí yo voy a citar a otro autor, que es Anderegg, que define la investigación como un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico, que tiene por finalidad describir e interpretar los hechos y fenómenos, relaciones y leyes de un determinado ámbito de la realidad. Es una búsqueda de hechos, un camino para conocer la realidad, un procedimiento para conocer verdades parciales o, mejor, para descubrir no falsedades parciales. Pero la investigación también conlleva la de conocimiento, ¿no? Y aquí voy a citar a otro autor, que es Amaja, que dice que el conocimiento puede tener dos finalidades: el primero, el conocimiento, pero el conocimiento en sí, ¿no? Como instancia de superación, y segundo, el conocimiento por las patologías técnicas, que por lo tanto es que en la práctica profesional puede generar, ¿no? Y en realidad, digamos, investigación como trascender los límites de lo conocido, investigación como proceso de generación y consolidación de la teoría, investigación como generación y adquisición de conocimiento, no solo desde la perspectiva de la investigación, desde la perspectiva positivista, con el paradigma con el pensamiento científico, no solo, no la cuestión, ¿no? Sino también aquella que desde la, otro grado de diversidad, complejidad, adhiere a la búsqueda del conocimiento desde la diversidad y la particularidad, desde el paradigma de la complejidad. Entonces, si hay otro autor que John, que hace para mí una analogía que es como muy clarificadora de esto, ¿no? Y dice, la primera, o sea, esta investigación que se basa en la confianza en el pensamiento científico, dice que se colocan las tierras altas y firmes de la práctica profesional, ¿no? Donde sabemos que aplicando técnica y teoría vamos a conseguir un resultado. Mientras que la segunda aplica a estas, lo que él llama, bueno, desde las tierras altas, firmes, seguras, conocidas, visualizamos el pantano donde la situación es más compleja y donde se necesita como la confluencia desde otros enfoques y desde otras perspectivas para resolver el problema, ¿no? Entonces, este segundo tipo de investigación nos permitiría entonces sondear estos problemas que están poco definidos, confusos o poco claros, que de estas tierras bajas o de estas áreas de conocimiento complejas que se resistirían a una solución técnica con nosotros. Esto como un poco decir, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de investigar, no? Y bueno, y luego, ¿qué significa? ¿Cuál es el vínculo entre docencia e investigación, no? La universidad, el rol de la universidad es formar profesionales con la mejor capacitación técnica, pero también con un espíritu crítico y reflexivo. Y para ello, la labor del docente es fundamental, ya que no solo debe transmitir ese conocimiento técnico, sino además esta cuestión de formar como un espíritu científico e investigado. Entonces, el docente universitario que está vinculando permanentemente la función de la investigación a su ejercicio profesional está inmerso en este proceso constante de creación, de cuestionamiento, construyendo y reconstruyendo saberes, formulándose preguntas, y naturalmente les va a transmitir en su labor en el aula o pedagógica. Entonces, además, el docente que investiga en general profundiza la fundamentación de los argumentos y además los contrasta con otros argumentos que trabajan sobre el mismo o que se mueven en el mismo estado de conocimiento en el que él se está desempeñando, ¿no? Entonces, hay una profesora que se llama Hernández Arteaga que argumenta que el docente investigador participa en la articulación de teorías presentes en sus propias prácticas. Y para la investigación es un indagar sistemático unido a la autocrítica que demanda la unión de hechos de teoría y práctica. Entonces, en realidad, para mí es absolutamente evidente que el docente que investiga mejora sus prácticas en la enseñanza y creo que sí, todos los docentes tendrían que investigar, ¿no? Y también el espejo. Todos los investigadores necesariamente tienen que enseñar, porque a través de la enseñanza, entonces, se produce ese trasvase absolutamente igual, ¿no? Comunica resultados de sus investigaciones, instala en el estudiante por ir, por trascender lo evidente, ¿no? O al menos esa preocupación. Esto como la fundamentación, ¿no? Y después, algunos temas como más pragmáticos que aparecen, ¿no?, allí, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Y un poco lo que planteaba Miriam en el principio, ¿no? Tenemos todo el tema de la estructura que tenemos en facultad, de las bajas cargas horarias, de la poca disponibilidad de horas para realizar otra actividad que no sea exclusivamente aquella que tiene asignada, sobre todo cuando estamos hablando de docencia directa. Y bueno, y creo que en estos casos la facultad debería de ver cuáles son los mecanismos que permitieran al docente que tiene poca carga horaria poder destinar no permanentemente, pero sí periódicamente un tiempo de investigación. Y esto puede ser exonerándolo de alguna manera de algún periodo de dar clases para que pueda integrarse a algún equipo de investigación o generar una reflexión que tenga mínimamente los componentes de una pequeña investigación, incluso sobre su quehacer práctico, si es uno de estos profesores, si es un profesor de la facultad que tiene como una extensa trayectoria profesional. Y bueno, había diversos mecanismos y esto, ya digo, no tendría que ser como permanente, sino que podría suceder periódicamente, cada 2-3 años, el tiempo que nosotros consideremos. O sea, que la persona pueda detenerse en su quehacer y destinar, aunque sean esas pocas horas, a investigar. Que esto, obviamente, además sea incorporado en su evaluación y su desempeño docente, ¿no? La facultad ya tiene mecanismos internos para apoyar además la investigación y están aquí en la página o están aparecen en el repositorio, ¿no? Los llamados así, los llamados internos, involucran, pueden aplicar incluso docentes que están por fuera de los ámbitos exclusivamente de la investigación, ¿no? Y además, hay que hablar de los posgrados, ¿no? Y en este caso me refiero, bueno, a la necesidad de que el docente, una vez llegado a un determinado punto de su carrera, realmente tenga que poder acceder y llevar adelante un posgrado. Y esto incluso empieza a estar contemplado en el reglamento para la carrera docente, que lo debe estar tratando en este momento, ¿no? Todas las unidades curriculares actuales de la facultad están vinculadas a algún área de investigación. Por lo tanto, no es muy difícil que dentro de esa área de investigación, el docente de la unidad curricular pueda insertarse dentro de un grupo de investigación, dentro de la investigación existente, con una. No tiene por qué ser el responsable de quien la lleve adelante, pero sí participar de la actividad, o plantear su propio proyecto, o conformar su propio grupo, a través, consiguiendo de pronto un apoyo a través de estos mecanismos de financiamiento. Y el espacio, los recursos, en cuanto a espacio físico, lo que fuera, creo que pueden también compartirse con los ámbitos de investigación, sobre todo si tenemos en cuenta que no todos los docentes van a poner a investigar en el mismo momento, con la misma intensidad y esto, ¿no? Pero el docente que quiere investigar seguramente contaría con el apoyo logístico de estos ámbitos naturales de investigación. Como, de hecho, esto sucede ahora. Nosotros en el instituto tenemos docentes de cátedra que eventualmente, periódicamente o cada tanto, ¿no? Se integran a los grupos de investigación para apoyarlos o para desarrollar algún aspecto de lo que se está llevando adelante, ¿no? Esperamos
más de sí. ¿Tienen docentes que no sean de arquitectura?
De arquitectura, no, en el título 1. Que no sean arquitectos,
sí.
Después, los parámetros de evaluación creo que deberían establecer, pero no creo que deberían
definir.
Yo creo que tal vez los ámbitos de discusión, si estuviésemos en la facultad de ciencias y demás, no existiría. Es una cuestión también de hábitos, ¿no? O sea, de las disciplinas o de tal vez, me arriesgo a decir, de estas metadisciplinas, ¿no? En la cual estamos adoptando formas que heredamos de otras disciplinas y aspectos que tienen que ver con la globalización y todo eso, ¿no? investigar se ha convertido tal vez en la transformación de algo en un género literario. Un género literario. O sea, la investigación termina siendo un género literario. El documento final es un género literario. Entra dentro de un género literario. Es el de la investigación científica, una forma de escribir, una forma de hacer otras cosas. Entonces, ¿qué pasa en la formación, en las carreras del estudiante, que luego va a ser docente, del manejo de ese género literario? Se reduce a eso, o sea, quiero decir, uno va a decir, bueno, la investigación, que bueno, si es un procedimiento, ¿tá? Y nosotros podríamos decir, sí, nosotros hacemos investigación continuamente, a diferencia de otras disciplinas, o de estas disciplinas, ¿tá? O sea, tenemos una forma de abordaje que es hasta medio, diríamos, parecida y neurótico también, ¿tá? En el cual cada objeto de estudio que nos planteamos tiene que resolverse de una manera diferente a la anterior, ¿tá? O sea, si en la medicina, por ejemplo, la línea de investigación, la línea de desarrollo es en la casuística, la acumulación de casos, ¿no? La medicina, por ejemplo, basada en la evidencia y todo lo demás, que dice este procedimiento es el que se debe seguir. La acumulación de experiencia de ese procedimiento es el que se debe seguir y el buen ejercicio de la profesión es seguir esos procedimientos. ¿Tá? A nadie se le ocurre, o si está, no va a decir, vamos a operar la apendicitis, voy a probar con entrar con la espalda, a ver qué pasa, ¿no? Nosotros sí, o sea, nosotros producimos y el trabajo posterior no se puede ni siquiera parecer al anterior, porque si no hay como una especie hasta de autoplagio. Tiene sus particularidades, no sé si se está entendiendo lo que estoy diciendo. No, pero ahí está, o sea, si dijéramos, bueno, así como podríamos definir en una ciencia básica, decir, bueno, la vivienda ideal es esta, nos quedamos ahí, listo, ya está, se resolvió tal en tal momento, la vivienda ideal es esta. ¿Para qué seguir dándole vuelta? No. Sin embargo, seguimos dándole vuelta. Porque somos disciplinas o que son parte de la cultura, por lo tanto, son muy líquidas, ¿tá? Diría Bacarreira, la ciencia es metafísica solidificada, entonces de alguna manera esto todavía está bastante líquido, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos justamente, ¿por qué nos planteamos esto? Es porque en los hechos no sucede. ¿Tá? ¿Por qué? Porque no es un hábito de la disciplina que esto suceda. ¿Tá? Entonces tenemos que decir, por decirlo de alguna manera, tenés que investigar, como si, o sea, quiero decir, es algo que es nuevo ahora, hay que investigar, es algo novedoso, ¿no? Entonces, ¿qué es investigar? Entonces, ahí lo que tendríamos que discutir tal vez es qué entendemos nosotros por investigar dentro de las disciplinas proyectuales. O sea, ¿cuáles son los cánones que nosotros pretendemos? O simplemente vamos a hacer trabajos de investigación histórica de manos historiadores o trabajos de investigación sociológica. Quiero decir, ¿me entendés lo que quiero decir? O sea, estamos a veces tratamos de al ser justamente una metadisciplina, estamos adoptando a veces sistemas y formas de investigación de lugares que no los tenemos claros. O sea, hay gente que sí se especializa en eso. Perfecto. No sé si se entiende. O sea, no sé, yo he estado en maestría con gente de otras disciplinas y vos ves la forma en que cada uno hace abordaje de investigación diferente de su disciplina. Entonces, no sé si tenemos todavía bien claro cuáles son las de estas disciplinas. Cuando hablamos de investigación, ¿de qué estamos hablando? ¿Se entiende? Yo sé que esto igual está resuelto porque esto es una cuestión global y todo lo demás, o sea, no vamos a cambiar nada. Lo planteo.
Dos cositas. capaz que primero, no sé si todos
se conocen. No sé si hablé a vos, perdón, que vos habías empezado, pero en realidad.
No,
yo
no sé si todos se conocen, entonces
no,
antes de.
No, me usé de ahí.
No, que antes de hablar se presenten, porque no todos se conocen con todos. Si querés, se pueden presentar ahora.
Se pueden presentar retroactivamente.
Hola, yo soy Martín Meiras, soy el que habla de
Sebastián Suárez.
Y el agregado y
coordinador del área tecnológica de la comunicación.
Y otra cosa que no dije antes, que se iba a tomar el tiempo, así pues para darlo. Son 5 minutos, ¿le parece? Mérito, anotador.
Sentate, Meli. Meli Mente, Victoria, investigadora. Comentar algo que me parece que capaz que es previo, y es en el marco, porque es en el marco de la discusión de la nueva estructura docente, supongo, de la UDELAR.
Las dos,
que no puede ser otra que la de la UDELAR.
Y que es ese,
la universidad está llevando adelante un plan de estructura docente que no es la facultad, o se niega a eso, o no sé qué otra cosa puede llegar a estar.
Claro,
eso me parece. Claro, porque nosotros somos parte de la institución y no tenemos ni reglas distintas,
por eso yo ya aviso que no va a cambiar nada.
No deben cambiar nada. Uno participa de una institución que supera nuestro servicio. Y capaz que una cosa también es importante, porque la primera pregunta dice si todos los docentes tienen que efectivar el reglamento ese, ya la salta esa pregunta, porque en realidad el plan de estructura docente no solamente reconoce lo que hay, sino que lo propone, plantea niveles de horas y de actividades, o sea, las tres funciones que tienen, o sea, las funciones de estudio son tres: enseñanza, investigación y extensión. Si bien la extensión estuvo discutida, creo que eso no hay forma de discutir que es una función docente. De acuerdo a las cargas horarias, los profesores pueden tener o no investigación. O sea, que no es algo que está claro. No todos los estudios tienen que investigar, el propio reglamento ya dice que no, que se puede tener una sola de las funciones, por ejemplo, podría ser solo la de enseñanza. Eso está planteado en el reglamento ese. Porque hay cargas de 10 horas. Y con cargas de 10 horas nadie supone que se puede tener investigación. O sea que ya creo que esta pregunta, la respuesta es no. Pero no porque lo digamos nosotros, sino porque no está planteado de que todos los hombres tengan que investigar. Empieza a tener actividades de investigación a partir de las cargas altas. Digo, más de una función, quiero decir, no de investigación, puede tener. Podría tener solo la investigación. A mí me parece, sí, muy discutible un docente que solo haga
investigación. Vamos a hacer un ejercicio, sí. Capaz. Si es lo que vos dices, tal cual, es un documento que fue, todavía no está como aprobado, que son de
propuestas. No está aprobado, pero.
Sí, un trabajo
hay importante. 10 años de discusión, claro. Y que está llegando a un. Que además de las cargas horarias y las funciones de las cargas horarias, eso sí está bastante.
Claro.
Eso pero está discutido.
Lo que dice es que la primera función.
Hay otras cosas discutibles. Pero esa, o sea, de que hay cargas horarias de 10 horas, no estás en el tiempo. Y en 10 horas hay una función.
Una gracia, la realidad es que todos tienen que enseñar. O sea, el mundo
por eso digo. Eso,
no puedes solo investigar, no, porque vos tenés
que enseñar. Claro, que el reglamento lo que pone es que no podés dar solo enseñar. Por lo tanto, la primera pregunta está ya automáticamente respondida. Sí, puede haber docentes que solamente enseñan y que no investigan, porque las funciones también lo que hace la universidad es generación de conocimiento y enseñanza, y generación de profesionales, o sea, formación de profesionales. Por lo tanto, también, sobre todo facultades profesionalistas como la nuestra, lo que hacen muchos docentes, y está bien que lo hagan, es vincular su actividad profesional a la enseñanza en un ámbito de profesiones profesionales. Soldado también, yo creo que sí, está totalmente habilitado eso de que uno trabaja en su ámbito profesional y vuelca su actividad profesional en un ámbito de formación profesional. El otro gran tema que tiene la universidad es la cuestión de conocimiento. Y en eso, ahí está la investigación. La investigación, además, por supuesto que se vuelca a la interna, pero son como niveles de problemas, ¿no? Y
todos distintos y que, bueno, como también se vuelca al ámbito externo de la investigación, y en eso nuestra facultad sí tiene un problema, yo creo, en la creación de conocimiento hacia afuera, como de repente otras facultades tienen mucho más claro, ¿no? Ciencias o ingeniería, en la cantidad enorme de convenios que tienen con el medio, ¿no? Que nosotros prácticamente tenemos muy pocos, prácticamente nada o poquísimos. Por ahí yo creo que hay como un tema muy importante, que es la generación de conocimiento para el medio y para volcar a la propia enseñanza también, que también tenemos un problema. Entonces, para seguir en la primera pregunta, no todo se tiene que investigar. Hay como una euforia ahora sobre este tema, creo que es correcta. Ni todo el mundo tiene vocación para eso, ni sobre todo en facultades profesionalistas como la nuestra, que la mayor parte de la gente que entra acá no es para trabajar en investigación, es para ser arquitecto. Otra cosa es esta que yo digo de la generación de conocimiento, que sí hay que verla con cuidado, ¿no? Grupos o docentes, no sé, me parece que la investigación es de muchas maneras, es en grupos y es individual y es ambas cosas. Después, no sé, ahí ya entramos en otra discusión. La cultura de solicitud ya existe, es lo que le da fuerza a la investigación, no en el ámbito de nuestros servicios, sino en el ámbito de la humedad. Insisto con esto porque no hay que perder de vista dónde estamos y cómo se distribuyen, además los fondos, que para mí el tema de los dineros es muy importante también, ¿no? Porque uno investiga si no tiene fondos, sobre todo en algunos ámbitos, como los técnicos. De repente en el nuestro, en el mío, en el de historia, es mucho más fácil, porque a veces con menos recursos, a veces con menos recursos uno puede llegar a hacerlos.
No
tanto los que necesitan laboratorios. Digo, no, los laboratorios es un tema más grave que el de
bibliotecas también.
Sí, claro, pero digo,
no,
me parece que no es lo mismo. Me parece que no es lo mismo. Bueno, tenemos ahora un laboratorio, muchísimos problemas, que de repente cuando... Digo, porque son las cosas que discute la universidad cuando reparte la plata, ¿no? Y nosotros tenemos en el área técnica una ausencia completa prácticamente de, o sea, fuera de competencia, frente a ingeniería o... Y creo que también es un tema importante, ¿no? Que el no tener investigación fuerte en el área técnica nos saca de un lugar muy importante, que es el problema técnico. Compitiendo además con ingeniería o con otras facultades que bueno, nos roban, por supuesto, todo.
Rosita, presentate primero. Rosita De Lisi, ahora responsable del área conceptual de la Escuela Universitaria de Centro de Diseño. Digo ahora porque fui 15 años docente de taller. Antes del doctorado. Y bueno, en realidad las preguntas son como cada una para discutir 3 meses y no sé si llegamos a humo blanco, pero bueno, voy a intentar resumir algunas cosas. Un poco lo que decía Mercedes, que dijo así a grosso modo de todas mis preguntas, ella decía que sí, mi respuesta es todo relativo en relación a las preguntas.
¿Todo no?
Todo es relativo.
Todo es relativo.
De la investigación en grupos o individual me parece que se complementan y que siempre los grupos fortalecen, porque si no, el solitario en el universo hoy queda ya como un poco de lado, y más cuando tenés también tecnologías y redes y podés trabajar a nivel internacional en cooperación y haciendo cosas que pueden ser interesantes, y que lleva a ser y a preguntarse las cosas de modo distinto, y ahí engancho lo que tuvo con el razonamiento de Sebastián en cuanto a los cánones y a los patrones establecidos, que nosotros, y creo que todas las carreras de la facultad en este momento les pasa lo mismo, y me pongo los sombreros porque yo soy la arquitecta de la formación de base. Cuando vamos a presentarnos a los llamados, calzar en los formatos, ni hablar del formulario de ANI, que no existe, diseño industrial tendrá que entrar mismo arquitectura, tendrá que entrar con sociales, artes, no sé, es una cosa como que ya ahí te plantea un problema y una barrera con el tema de obtención de fondos, que es obviamente una de las cosas que te pone limitadas. Después, en relación al tema de institutos sí o no, sin duda el instituto tiene muchas ventajas, el tener un espacio, sobre todo cuando hay que hacer ensayos en laboratorios, porque sin eso no lo puedes hacer, no lo puedes hacer con una laptop y llegas a cualquier lado y te ubicas. El tema de fondos, ni hablar, pero que también genera esos problemas que históricamente han pasado en la universidad y en todas las universidades del mundo, que se corre el riesgo de aislarse del resto y terminar siendo como muy monotemático, cuando en contraposición, y ahí pongo las experiencias que estamos haciendo nosotros, que tienden casi todas a la interdisciplina, por lo que la misma disciplina nos pide, y también por el funcionamiento que hemos adquirido por un tema de fondos y de cómo es nuestra estructura y cómo entramos a la facultad, cómo entramos a la universidad a través de la facultad. Nosotros llegamos con un presupuesto fijo, que era el que tenía acotado, que era el que tenía el viejo centro de diseño, y eso es lo que tenemos. Entonces, no tenemos ni espacios ni fondos para investigar. Lo único, o sea, y que lo venimos así a pulmón remando, y están acá los compañeros que me pueden acotar, presentando los llamados. Entonces, estamos impulsando, además, tenemos un plantel de profesores bastante jóvenes, impulsando que todo el mundo arme proyectos, se vaya formando y vaya haciendo sobre la marcha. Y estamos viendo algunas ventajas. Que, por ejemplo, docentes con 10 horas, sí, con 10 horas no puede hacer nada. Ahora, si se presenta un llamado y es parte de la formación, pero claro, la remás en dulce de leche, porque no tenés continuidad, pero tiene esa cuestión como de dinamismo y de que la gente está como pendiente y haciendo cosas. Yo creo que y después todo el tema, vinculándome con el tema de las cargas horarias y de generar cargos únicos, que con eso nosotros venimos luchando bastante, y que es un tema que en teoría, o sea, sí, sería lo ideal, pero sería lo ideal si el funcionamiento administrativo y burocrático se cambia, porque así como hasta ahora es imposible sumarle actividades y tener flexibilidad cuando ahora tenés muchas cosas que son flexibles. O sea, eso funciona perfecto, yo digo, sí, yo tengo un cargo de mínimo 20 horas o 40 o alta dedicación, y es inamovible, funciona todo bárbaro. Ahora, si empiezo a tener proyectos, así como tenemos ahora un proyectito de extensión que lo vinculás con una investigación, que ahí es donde digo que es complejo, pero salen cosas interesantes porque te obliga a pensar de modo distinto y a salir de los establecidos y de los patrones tradicionales, tenés un problema de cortocircuito y de los tiempos que requieren los tiempos administrativos y la gestión de contaduría y otros, que hace que eso haga cortocircuito y que todo lo que por un lado se está haciendo para que los docentes, para incentivo y que los docentes armen, por otro lado quedan quemados con leche y te dicen no me voy a embarcar en esto porque si después lo tengo que hacer, me van a pagar con suerte dentro de 4 meses y después van a volver para atrás porque entró en conflicto con la pretensión que como no había llegado. Entonces creo que hay todo un tema como de estructura, de funcionamiento que tiene que empezar a flexibilizarse por el mismo sistema para que se dinamice. Después, en relación, volviendo a las cosas más generales, me parece que es fundamental el tema de la investigación y la sociedad, el vínculo que se dé y los temas de investigación también como en un ir y venir también como mucho más dinámico y realista, ¿no? Siempre pensando en la investigación como aporte para todos, no solamente para cumplir, y ahí viene la otra crítica, con el requisito, con la cosa de que tengo que tener un artículo publicado, no importa aquí, pero tengo que tenerlo. Entonces, cuando empieza a ser un mecanismo perverso también por ese lado, parece que pierde la poesía totalmente. Claro.
Encontrar el cliente que quiera comprar eso es más difícil,
la TESIC, nosotros necesitamos trabajar de manera interdisciplinaria, porque la interdisciplinaria, la única manera que tenemos es a través de los fondos concursables, pero también la dedicación horaria, que podés dar a una persona que contratás de otra disciplina para participar en un proyecto de investigación, es bajísima, porque un equipo de cuatro te quedan 10 horas cada una. Entonces, es complejo. Si a eso le sumas que la TESIC te da puntos por incorporar estudiantes. Además de que creemos que está bien incorporar estudiantes, pero nosotros en el último IMADE que incorporamos estudiantes, estuvimos los meses que tuvimos a los estudiantes, dejamos de investigar para preparar el trabajo, enseñarles a ellos. El único momento que el estudiante tenía de acercarse a algo parecido a metodología de investigación era la tesina, que el plan nuevo lo saca. Entonces, creo que es un desafío también eso, cómo incorporar. Digo, también nos llegan test de tutorial, test de posgrado, y ya una persona que está recibida no sabe cómo investigar, hacer investigar, hacer para hacer test, más allá de que haya tenido taller de metodología a nivel de la maestría que está haciendo o el posgrado que está haciendo. Entonces, creo que son como muchas interrogantes y creo que había que ver esa posibilidad también, como planteaban, de la flexibilidad. Sobre todo para poder incorporar otras disciplinas también, porque si no, quedamos como muy escuchados, o muy autorreferenciados a lo que sea tremendo.
No sé por dónde empezar porque tengo comentarios que son casi.
Por el nombre, eso.
Perdón. Martín Cobas, investigador del Instituto de Historia, profesor del taller y de historiador.
El director del Instituto de Historia.
Bueno, director.
Perdón.
Y.
Tienes una
agente. Entonces, ahora con eso tengo la presión de decir algo razonable.
Ella
también tiene la misma responsabilidad, así que voy a empezar por contestarle a Sebastián. ¿A vos te operaron de apendicitis alguna vez?
No, por suerte no.
¿Y si te hubieran operado de la misma manera en que operaron el primer tipo de apendicitis? No sé, pero debe haber sido.
Claro, iba por la parafobia.
Claro.
No, digo, me parece que hay también formas de mirar las cosas con distintos focos. Hay una cuestión procesual de identidad, claro, etcétera.
De la incorporación escalonada.
Puede haber una obsesión sistemática por innovar y cambiar y demás, pero ciertamente esa obsesión igual se da con 90% de redundancia probablemente. Cuando aparece un Le Corbusier se hace más que famoso y seguramente de nosotros no se va a acordar nadie dentro de 15 años. No, pero bueno, no importa, eso era un comentario que me quedé preocupado
pensando, salvando la diferencia y los abordajes de lo que es la acumulación del conocimiento y en la práctica profesional asociada a eso. O sea, nada más, o sea, la que sigue el procedimiento.
Sí, ahí hay una cuestión de profesionalización y también investigación como.
Claro.
Como dos cosas que se pueden separar o no se pueden separar a veces, y ahí creo que todo se complica bastante para todos. Bueno, la primera cosa que quería decir, aparte de lo de la apendicitis, es. Y ahora voy a sonar con un cierto pesimismo que voy a tratar de hacerlo luminoso, aunque sea pesimista. Yo creo que la universidad tiene problemas gravísimos, enormes, críticos y lamentables. Muchos de ellos creo que son producto de una escala que tiene el aparato universitario que lo hace inmanejable, y otro modo que no sea la burocratización sistemática de todo tipo de procesos, sean de enseñanza, de investigación, de aprendizaje, de la índole que fuera. Así todos los docentes tenemos horas, tenemos 20 horas, 13, 12, 8, 6, 40, 37 horas. ¿Es eso razonable? ¿Que nos midan por hora? Es rarísimo. Nos calificamos por puntajes. ganás un grado 3 o no porque tenés 87 puntos en vez de 83 puntos, lo cual también es rarísimo. Las funciones las tenemos segmentadas, somos investigadores, somos docentes o enseñamos, y además tenemos la extensión y todo lo tenemos compartimentado, al punto de que hasta tenemos horas diferentes para enseñar, para investigar, o incluso en ciertos proyectos para hacer extensión. Todo eso tiene que ver con que probablemente solo en nuestra facultad somos más de 500 docentes y 5.000 estudiantes, entonces estamos obligados a caer en esas cosas que para mí son ridículas desde todo punto de vista. De la misma manera en que a mí me parece muy cuestionable que haya una materia que se llame transversal, cuando en realidad yo infiero, supongo que la transversalidad tiene que ser una cuestión que está implícita y es natural a cualquier esquema de aprendizaje de cualquier disciplina en cualquier área. Siguiendo con ese contexto, el tema de la universidad, creo que el primer problema es que la Universidad de la República, obviamente la única universidad pública en el país, todos lo sabemos, tiene una complicadísima situación de resolver cuestiones que sean casi que de frente, ¿no? Cuestiones de una función social que responde a un estudiantado masivo al cual necesariamente tiene que atender, porque la universidad no es una institución, no está concebida como una institución académica en el sentido estricto de la palabra. Su función no es puramente académica. La función de la universidad es de otro tipo, lo cual es razonable, por supuesto, pero eso hace que cuando la gente habla de excelencia en la universidad y demás, son cosas como bastante problemáticas. Creo que nadie se las pregunta y que todo el mundo las asume como una necesidad entendida. Me parece que hay que preguntarse si podemos hablar de excelencia con clases de 300 personas. Me parece que es una pregunta razonable. Luego me parece que otra de las preguntas importantes como preámbulo de esta discusión de la investigación, que también tiene que ver con qué significa investigar para poder definir si todos los docentes tienen que investigar o no, es si el rol principal de la universidad es formar profesionales, más allá de que sean profesionales críticos, responsables con el entorno, etcétera, etcétera, o avanzar el conocimiento. Esa podría ser otra forma de pensar que la universidad es en realidad una institución académica cuya principal función no es formar profesionales, sino avanzar el conocimiento. Y formar profesionales es en realidad una condición sine qua non de avanzar el conocimiento. Y en ese sentido, siguiendo un poco con esta línea, conduciendo a la primera pregunta, sobre qué es investigar, creo que Mercedes en realidad empezó hablando un poco sobre eso, pero de manera más sofisticada de lo que voy a decir yo. Investigar, antes de todo, empieza por recolectar información, ¿no? Recolectar datos, como el primer paso de un proceso de investigación. Hacerte las preguntas, pero si uno lo piensa, biológicamente en un ser humano, antes tiene que tener cierta información. No hay pregunta posible sin información. Leas en el sentido lógico, lacaniano, como lo quieran leer, pero si no hay antes un material de logos en nosotros, no podemos plantearnos ninguna pregunta. Y eso obliga a que haya, además, antes de plantearnos preguntas, creo, un proceso de aprendizaje. El aprendizaje de aprendizaje, para luego poder, en todo caso, plantearnos una pregunta o plantearnos un problema, que es, en realidad, de alguna manera, el pivot donde cualquier investigación sobre el cual cualquier investigación gira. Ahí creo que hay un primer punto catastrófico en nuestra facultad y supongo que universidad, que es la noción de cultura del aprendizaje en relación a la cultura de la investigación. Me parece que es bastante difícil y que cada vez va a ser más difícil conformar una cultura de la investigación cuando no hay prácticamente ninguna cultura del aprendizaje. Eso se constata rapidísimamente. Si cualquiera va a la biblioteca y chequea cuántos y cuáles libros los estudiantes sacan de la biblioteca, y tal vez los estudiantes y los docentes, podríamos agregar que eso capaz que embarraría las cosas mucho más, es bastante sorprendente. Tengo que...
Igual podemos.
Bueno, entonces, ahí me parece que hay un primer problema enorme. Creo que hay un tema que tiene que ver con que la cultura de la investigación es difícil de instrumentar sin una cultura del aprendizaje. Y si tanto hablamos de la investigación, la extensión y la enseñanza como funciones universitarias, capaz que también tendríamos que hablar de la función del aprendizaje. Y finalmente, aunque tendría muchas más cosas para decir, creo que uno de los grandes problemas de nuestra disciplina en relación a la investigación, y creo que esto tangencialmente contesta algunas de las preguntas que están formuladas aquí, es que si hemos tratado y tratamos sistemáticamente de parecernos y asimilarnos a las disciplinas científicas, en mi opinión creo que es el peor error capaz que podamos hacer. La cuestión de la arquitectura o el diseño o todas las ramas que involucran esta facultad, creo que tiene una especificidad propia, enorme, aunque por supuesto que es una disciplina característicamente esponjosa, permeable, etcétera, etcétera. Pero más allá de esas cuestiones, tiene creo que una enorme especificidad, y que cualquier cosa que se mire desde aquí se va a mirar con una mirada de diseño desde la arquitectura o desde el pensamiento arquitectónico o el pensamiento del diseño, del paisaje, del urbanismo, lo que sea. En conclusión, eso creo que es una de las cuestiones como más conceptualmente críticas que tiene nuestra facultad. Que en el sentido pragmático es capaz de asimilarse al formulario de la ANI, o al de la presentación a la dedicación total, o al de lo que sea, es en el sentido más pragmático. En el sentido más conceptual, todavía mucho más crítico.
Bueno.
Bueno.
Bien.
Bueno,
yo soy Mónica Farcas, soy la coordinadora del área sociocultural de la Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual, soy investigadora de la UBA y investigadora con horas de SIC, ¿no?, de aquí. Una de las cuestiones, así pensando, digamos, en las ventajas que puede dar la perspectiva comparada, ¿no?, es que hay cosas que son más políticas, como por ejemplo incluir la categoría de diseño. Esa es una lucha política, no es una lucha académica, ¿no?, dentro de las opciones que tiene, digamos, del formulario, la presentación de proyectos en distintas agencias, ¿no? Pero igualmente, digamos, porque creo que existe una especificidad dentro de, digamos, de las disciplinas en las que estamos nosotros trabajando, pero también creo que la mayoría de nosotros hemos evaluado trabajos de otras disciplinas que no necesariamente son específicamente las nuestras, y hay algo, digamos, de los aspectos que uno valora en un trabajo de investigación que no necesariamente están apuntando todo el tiempo a la especificidad de las disciplinas, sino a una cierta manera de pararse frente a los fenómenos, ¿no? En ese sentido, me parece que no es lo mismo reflexionar sobre lo que uno hace en un taller que investigar sobre eso, ¿no? Nosotros, me parece que como docentes, en Argentina soy docente en taller, ¿no? Y, o sea, nosotros como docentes, en todo caso, si queremos que los estudiantes adquieran esa cultura de investigación, tal vez, digamos, con todas las variaciones que pueda haber, porque no creo que se pueda definir qué es investigar, y no me gustaría tampoco esa homogeneidad, porque existen, digamos, como muchas maneras de hacerlo. Me parece que deberíamos o tendríamos que transmitirle, darles instrumentos para que puedan acercarse, no diría a su práctica, cosa que a veces me molesta un poco esta idea, bueno, el taller se hace práctica, ¿no?, sino como romper esa digamos, como esa tensión entre teoría y práctica, uno podría decir también que en historia se hace práctica, ¿no? Desde ese punto de vista, porque llegar a la idea de que se está haciendo teoría en una materia, bueno, ya es otra cosa. Tal vez porque ahí sí, desde hace mucho tiempo, reconozco que los que provenimos de las humanidades, o los que nos hemos formado allí, tenemos ciertas ventajas respecto a los recursos de escritura, de formulación y ese tipo de cosas, pero, digamos, y siento con lo que dice Sebastián, de que, bueno, de que necesariamente eso no es parte de cualquier investigación, ¿no? Usar la palabra, digamos, ¿no? Porque si no, tendríamos que, no sé, hablar en proyectos de los proyectos, ¿no? Una cosa bastante compleja desde ese punto de vista y que tal vez, bueno,
los oxímoros
en algunas décadas suceda, pero por lo menos nos seguimos manejando con la palabra en ese sentido.
No que estuviera en desacuerdo, es un hecho, eso es lo que
vos. Sí,
un hecho.
Y una cuestión que, digamos, también es como muy, tiene mucho que ver con esto y que particularmente tiene que ver con algo que de cierta manera es lógico que suceda, porque bueno, durante muchos años la facultad fue monocarrera, es cuál es la manera en que se integran las otras carreras a los ámbitos de investigación. Y en el caso de diseño de comunicación visual, es muy atractivo tener un diseñador cerca para que nos haga cosas, ¿no? Entonces, lo que sucede es que a veces se incorporan estudiantes o docentes jóvenes de diseño a los institutos, pero se los incorpora como diseñadores, no como alguien que se está formando en investigación.
Y en general, entonces, al final del proceso.
Y también sucede eso, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, haciendo una analogía, o sea, ningún arquitecto se incorpora a los institutos produciendo arquitectura, no sé, construyendo. Claro, pero no
existe eso también.
Pero es el menor porcentaje de casos.
Se incorpora como profesional y no como investigador.
Claro, pero es en las situaciones, digamos, más excepcionales, ¿no? Entonces, digamos, en mi caso, sí, yo me siento, digamos, privilegiada porque he sido incorporada al Instituto de Historia con muchísima apertura, digamos, pero me parece que esta idea de estructura de institutos o equipos de investigación, ¿no?, como forma de ser incorporada, me parece que sería, por eso le pregunté también a Mercedes y a diseñadores, me parece que cuando uno se está formando como investigador, en general tiene un referente, que es un docente, que es un equipo, pero el hecho de estar rodeado de gente que está hablando de cosas que tienen que ver con la investigación es muy formativo en sí mismo. Y para cerrar, me parece que, digamos, esta cuestión como de que todos los docentes tengan que ser investigadores, yo creo que es algo muy riesgoso, ¿no? Es de nuevo poner como un renglón, ¿no?, y producir una mayor dura. Quizás pueden ser reflexionar sobre su función docente, sobre lo que hacen, sobre cómo enseñan. Pero hay muchísimos casos de gente que no le interesa, es muy buen docente, lee un montón, se forma como docente y no necesariamente, digamos, le interesa hacer investigación en los aspectos formales que eso implica, ¿no?
Bueno, yo vengo de uno de los equipos que se tiene de dirigir la extensión, yo lo mismo hacemos enseñanza, investigación, extensión. Entré así a la facultad, como que para mí es muy fácil verlo en conjunto, pero entiendo que hay cuestiones de funcionamiento y de estructura, de cargas horarias que no siempre hace posible eso. Pero, a ver, ahí, no creo que todo el mundo tenga que hacer investigación, pero la investigación es una actividad formativa, porque eso de hacerte preguntas sobre desde qué querés investigar o qué es investigar, sobre todo en la Facultad de Arquitectura, y ahí tengo siempre como un desasosiego. Yo pertenezco al área tecnológica, pero no investigo sobre tecnología, investigo sobre arquitectura. Y ese problema lo tenemos acá en la facultad, cuando incluso como docente voy, parece que siempre estoy representando al área, que mi conocimiento es tecnológico. Ese es un problema que tenemos acá adentro. Yo investigo sobre el problema de la realidad, porque eso es lo que nos planteamos. ¿Qué investigación queremos hacer? Y claro, hemos saltado. Si uno lo ve desde afuera, capaz que si lo ve un científico, desde fuera hemos saltado de cosas así como... Porque cuando vos haces una investigación y llegás y no contestaste todas las preguntas, entonces decís, bueno, no, yo solo acá no puedo, entonces me busco otros socios o equipos interdisciplinares. Entonces saltaste de lo tecnológico a lo social, siempre aportando desde la disciplina. O sea, yo no me voy a investigar desde lo sociológico, pero desde la disciplina aportás esa mirada. Pero me preocupa que en la propia facultad encasillemos tanto las cosas y no nos veamos como un cuerpo docente que investiga sobre lo mismo, desde distintas perspectivas, con distintas cabezas, capaz que no nos ponemos de acuerdo, capaz. Y por eso cuando tenemos que decidir qué es investigar, y yo creo que, no sé si me preocupa qué es investigar eso, sino cómo me planto ante el problema que quiero investigar. La forma en que estoy problematizando algo que quiero investigar, eso me parece que es lo que nos puede llegar a guiar. El otro tema, y capaz que ahí es solo sobre el área tecnológica, ¿no? Nosotros tenemos muchos docentes. Hay un gran porcentaje con baja carga horaria, sobre todo en la enseñanza. Ese es un problema, porque eso divide la cabeza de un colectivo. Si vos tenés mucha gente dedicada solo a una función, cuando querés hacer crecer el área, proponer cosas, y es una traba. Porque nos vemos distintos los que hacen enseñanza, los que hacen investigación, no nos vemos como el mismo colectivo. Y no es fácil cuando uno quiere plantearse investigaciones y decir, bueno, para esta investigación sería bueno que participara tal cual y cual. Estamos como acostumbrados a investigar con este grupito porque este es el grupito al que pertenezco. Tenemos ese problema en facultad de funcionar por grupitos que nos complica hasta dentro de la misma, del mismo instituto, ¿no? Para la gente podría haber cosas mucho más. Incluso definir líneas de investigación que se puedan sostener, porque vos tenés un colectivo que pueda aportar de distintas miradas. Y a veces es difícil sostener las líneas de investigación porque se fue fulano y se cayó la línea. Es como que. O fulano se dedicó a esta cosa y chao. Creo que tenemos muchos problemas.
Graciela. Sumarme algunas cosas docente. Eso no significa que con las personas que tenemos hemos hecho investigación extensión y docencia, sino que puede haber modalidades más inteligentes que nos permitan de alguna manera hacer como recursos cortos de acuerdo a la. Porque creo que existía la idea del cuerpo y una idea colectiva. La producción de conocimiento entiendo es especialmente colectiva, por lo tanto debemos construir cuerpo. Y no todos tenemos que hacer todo, pero tenemos que formar un cuerpo que sí de alguna manera hace todo y puede abordar muchas más cosas individualmente. Eso implica reposicionarnos, reorganizarnos, implementarnos y sentirnos un cambio que pueda reflexionar conjuntamente desde los primeros perspectivas. Creo que cuando hablamos de la enseñanza, tenemos que también, así como definir la investigación, tenemos que definir qué es enseñar. Tiene que ver también con participar en la producción de disciplina para este tiempo y este lugar. Entonces, es la misma actividad en la formación de profesionales es mucho más compleja que solamente la enseñanza de arquitectura, entendida en términos como más. Yo no sé qué decir, es un término más amplio, pero a veces la estructuralizamos y la conseguimos. En ese sentido, creo que también nuestra constitución de facultad tiene que ser muy analógica como esta visión de los. Por lo tanto, creo que los programas, algunas modalidades de trabajo en programas o invitación de programas, nos permitirían ir sobreviviendo, estructurar y generar otras. Porque bueno, adelante, porque si no es muy difícil, hay unidades muy distintas que de alguna manera tienen un reporte que esta facultad le ha dado a lo largo de la historia. Entonces, algunas me parece que pensar en pero que los institutos son un elemento de fortaleza y de mantener la institución. Pero creo que tienen que vivir consistiendo con otras modalidades, como por ejemplo programas de investigación, que pueden ser más estructurales, más permanentes, más estables, más estables, sí necesitamos espacio físico, pero también necesitamos espacio temporal, justamente para poder reflexionar y enunciar lo que tiene que ver con el modo propio de estas disciplinas, que es fundamentalmente, creo yo, un modo cognitivo. Implica el que debemos darnos tiempo, tenemos que darnos tiempo y espacio para poder reflexionar y iniciar qué tiene de propio el modo cognitivo. Creo que desde allí, en la medida que podamos iniciarlo, podemos empujar también a la universidad a atender este espacio y a encontrar muchos más lugares comunes. Porque cuando hablamos también de pensamiento científico, hablamos de pensamiento científico positivista muchas veces, que es muy restrictivo. O sea, hay muchas disciplinas de la vida científica que pertenecen a paradigmas mucho más contemporáneos y que de alguna manera utilizan modos de acercamiento al conocimiento con el que seguramente también no lo podemos hacer. Lo que pasa es que las estructuras más burocráticas en general formalizan. Dar forma a cuestiones que son mucho más rígidas y que ciertamente también reproducen una estructura de poder hegemónico en la universidad. Entonces, eso creo que son cosas que debemos también saber, porque ese es el lugar donde estamos viendo.
Mi nombre es Eduardo Ortiz, yo soy docente del proyecto. Y en realidad, no sé si voy a contestar alguna de las preguntas o hacer más preguntas. Porque bueno, viene precisamente de ese lado, ¿no? O sea, yo soy docente de proyectos y presenté un proyecto de investigación a raíz de que terminé mi tesis de maestría en junio de este año, en la cual, una tesis de maestría que hice en la Universidad de Buenos Aires. Y de alguna manera tuve que realizar una investigación, pero también tuve que hacer un proyecto. Hacer lo que yo hago, ¿no? Yo soy docente de proyecto. Entonces, más que un aporte, capaz que es una duda, y creo que no hay mejor ambiente que este como para poder empezarla a decir. Además de hacernos las preguntas, ¿no? Que un poco era lo que se comentaba hoy sobre un problema o poder enunciar un problema sobre el cual después investigar, también habría que plantearse cómo se da esa respuesta, ¿no? O sea, a mí se me abrió como esa forma de entender quizás la investigación, o por lo menos plantearlo de que el proyecto arquitectónico, el arte, el hecho de proyectar, también tenga implícito el hecho de investigar. Yo soy docente del taller Danza y fui docente del taller Spectrum previamente. Y de alguna forma quizás los cursos o los semestres se planteaban o planteaban el proyecto de arquitectura como una forma de investigar un tema. Creo que hay quizás ahí un background que bueno, me hace preguntar estas cosas. Mi director de tesis fue Jorge Nudelman, un detractor acérrimo del proyecto de arquitectura como forma de investigar. Pero de todas formas logré convencerlo de algunas cosas, con lo cual para mí fue un tremendo éxito en sí mismo. Y que nada, que más allá de esta pequeña anécdota, me sigue generando como esa intriga, ¿no? Esa duda o esa pregunta de si el proyecto arquitectónico es en sí mismo una forma de investigar y si hay, quizás esto se relaciona con la pregunta que dice qué líneas de investigación se proyectan desarrollar y cuáles se deberían desarrollar. O sea, ¿hay una forma de incorporar al proyecto de arquitectura como forma de investigar? Yo creo que a muchos docentes del proyecto quizás el entrar en la investigación genera algunas trabas porque bueno, quizás el formato en cómo se investiga de alguna manera involucra cosas que se han dicho acá, la palabra, quizás la investigación más histórica, o sea, cuestiones que quizás no son tan asociables al proyecto en sí mismo o al hecho de proyectar arquitectura. Entonces, bueno, quizás el planteamiento se resume un poco a eso y queda claro.
Lo que de alguna manera quería era contestarle a Meli, que no me extraña que me haya cortado violentamente, porque tuvo una visión muy pragmática sobre lo que pragmática por donde venía yo, ¿no? Y aludiendo a lo que la Universidad de la República decía sobre si las opciones tenían algo que investigar. Por suerte me tranquilicé bastante porque, bueno, al principio yo había entendido que no íbamos a discutir sobre el reglamento de la universidad, sino lo que nosotros pensábamos que debía suceder, y en ese sentido había preparado o había pensado lo que podía decir. Veo que también hay muchas coincidencias y aún en los matices hay más coincidencias que divergencias. Sigo sosteniendo lo que pensaba y adhiero a muchas de las cosas que se han dicho acá. Y finalmente, yo creo que lo único que quería agregar es que, y también en respuesta a Meli, es que por mejor que sea la práctica sin teoría es ciega y la teoría sin práctica es esquiva. Bueno, lo dijo Immanuel Kant en el siglo XIX.
Pero los mejores arquitectos no han desarrollado. Igual toda práctica
se pone en la teoría.
No, sí, bueno, los mejores arquitectos son arquitectos y no desarrollan
práctica. Yo creo que Martín es
todo. No importa.
No
importa.
Ahora con Kant no sé cómo sigue. dos o tres comentarios. Uno con tiene que ver con lo que decía Carlos. Creo que yo, por lo menos, estoy convencido personalmente que sí existe la posibilidad de investigar un proyecto, aunque no es el tema de la reunión de hoy, y que de hecho en muchos lugares existe una cosa que se llama doctorado por diseño o doctorado por design, lo cual me hace pensar que se puede, pero además más allá de que exista, que no tendría por qué ser una validación el hecho de que exista, pienso que sí, que se puede. En relación a eso, sí creo que hay una relación implícita entre la enseñanza del proyecto y la investigación, solo que creo que es de otra naturaleza que la investigación que uno hace en un instituto bajo otros criterios de validación, otros parámetros y otros objetivos. Y en relación a ese problema y a ese núcleo, sí estoy de acuerdo en que la noción de que todos los docentes tienen que investigar en el sentido profesional que entendemos por investigador, creo que es absurda, ¿no? O sea, pensar que todos los docentes tienen que publicar, hacer su maestría, sus papers, su tesis, eventualmente su doctorado, me parece que es un disparate. La consecuencia más obvia, que creo que está pasando en varias partes del mundo, en Brasil en particular, creo que ocurre, probablemente en algunos ámbitos de Estados Unidos también, es que es una suerte como de continuación casi forzada y natural del grado a la maestría y al doctorado, con la cual yo personalmente no estoy de acuerdo. Y creo que es más complicado todavía en ámbitos de carrera ámbitos disciplinares que son muy profesionales, el caso es claro de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, en donde muchas carreras son carreras profesionales y muchas personas van a tener un título profesional habilitante que no los habilita para investigar, los habilita para hacer otra cosa, ¿no? Pero parte de ese mismo círculo creo que es el hecho de que no se me ocurre poder pensar que algún buen arquitecto pueda ser buen arquitecto sin investigar. Que eso es otra cosa. Lo mismo que cualquier docente o buen docente de arquitectura en el ámbito de los talleres necesariamente investiga, pero es otra naturaleza de investigación que la que uno desarrolla en un instituto. Y eso tiene que ver, creo yo, con una cosa que es la profesionalización de la investigación. Es algo que antes, hace unos años, probablemente ni siquiera muchas décadas, no existía como tal. Hoy en día, digo, seamos sinceros, en algunas partes del mundo es casi que una industria. La investigación.
Sí.
¿Será una industria mal paga, escurridiza, líquida, problemática, conflictiva? Pero en definitiva, la profesionalización de la investigación, que se mide con cuántos papers publicaste, con cuántos libros publicaste y demás, es una forma de sistematizar algo que antes no existía como tal. Newton, Freud, Kant, ninguno de ellos era un investigador que tenía una institución que lo amparaba y que le daba su lugar y su escritorio en los términos que hoy entendemos, ¿no? Desde que lo obligaban a producir tantos papers. Bueno, ahí es otro problema. Y ahí es donde me parece que hay una diferencia, una distinción entre diferentes tipos de investigación que hacen que cuando hablamos de investigación en términos genéricos sea problemático ponernos de acuerdo en qué es lo que tiene que investigar o no un docente en la facultad. Eso también creo que se replica mucho en la estructura de la facultad, que a mí me parece tremendamente problemática, disfuncional y obsoleta, que tiene que ver con la estructura de los talleres y con la estructura de los institutos en relación a las cátedras, en relación a las formas, ámbitos, estructuras en las cuales se enseña. Entendemos, sí, según el plan de estudios y según la reestructura docente, que cosas como la cátedra es una estructura que tiende a desaparecer, o no lo sé, ese es un tema complicadísimo que creo que no termino de entender a dónde vamos
directamente, pero entiendo que hay una suerte de consenso general en que vamos hacia una departamentalización. ¿Me equivoco?
Sí, pero no es departamentalización. No.
Institutos o departamentos.
¿Cuál es la distinción exacta entre instituto y departamento?
Grupos.
¿Puede
explicar?
Pues
los departamentos son como por debajo de
instituto. Hay una definición planteada que ya provocó que está en el documento, yo después lo puedo reenviar, pero un instituto está formado por ámbitos de disciplinas más específicas, son los departamentos, y un instituto integra más de un departamento.
O sea, es una cuestión
de algún modo de que niveles de y niveles de integración.
Porque o le agregamos
un nivel
más. Y todo eso se desfigura todavía un poco más, creo yo, cuando las figuras del área histórico-crítica y del área tecnológica, en relación a la estructura de las áreas proyectuales, se organizan de forma completamente distinta, lo cual creo que contribuye a generar una especie de brecha. Más allá de la arquitectónica, que naturalmente nos impone estar en los terrenos que van hacia digamos, los fondos de la localidad, los suburbios, y digamos que en una cierta hondonada valle territorial con respecto a la zona del resto de la facultad. Capaz que porque soy arquitecto, pero sí creo que esas cosas tienen que ver y que contribuyen a que las cosas se lean de cierta manera. Y a esa cosa creo que se le agrega el hecho de la estructura de talleres verticales, que creo que funciona de manera completamente desvinculada de cualquier tipo de estructura razonablemente contemporánea. Con lo cual, acabo de decir algo probablemente muy antipático, pero creo que la estructura de talleres verticales es obsoleta y que confío en que en breve, no sé si
bueno,
sí, cosas más, no, pero
ahora han dado cuatro.
No, yo lo único que quería decir era que a mí me preocupa mucho el problema institucional. Y creo que cuando todo lo que podemos hablar acá, interno, en nuestra facultad, fuera de la discusión de la universidad, es un poco ingenuo. Porque nosotros estamos siempre hablando de recursos, de dinero, de cargos. Esa es nuestra realidad. Y no la podemos perder de vista por cosas que nos parezcan como a nosotros mejor, a nosotros peor. A mí me preocupa mucho eso. Y también cuando discutimos la fuerza de los institutos, que en el ámbito de la universidad, esa es la fuerza. Y cuando empezamos a hablar de grupos y todo lo que vos decías, que me encanta, a mí me parece preciosa, pero después no es muy real. Competimos con otros ámbitos que tienen fuerza relativa. Y a mí eso me parece que hay que ponerse a pensar también. ¿Dónde se exporta la torta, ¿no? Porque si no, siempre estamos un poco afuera, o muy afuera, por nuestras diferencias, nuestras estructuras distintas, y después jugamos en la misma cancha que los demás. El instituto de laboratorio compite con el de ingeniería, y esa es la realidad, y es la plata. Y la plata hace que no tengas cargos, que no tengas. Y eso es lo que tenemos que mirar en el lugar donde nosotros trabajamos, que es la Universidad de la República, no es otro lugar. Y nada más a mí me preocupa siempre eso, ¿no? La inflación institucional, la fuerza relativa que tiene cada uno de los ámbitos donde trabajamos y los enormes problemas que tiene nuestra facultad, por lo que dice Martín, ¿no? Por ser docentes de APA, pero no ser de la FAU, no un docente de la FAU. Con cargos todos separados, todo eso es una pérdida de fuerza para nuestra facultad. Y bueno, esas cosas hay que solucionar, porque no vamos a tener nunca recursos si seguimos en esta línea. Yo lo digo, capaz que es recontra pragmático, pero sí, después no hay plata.
También hay una cuestión más perversa, poquito nomás, pero lo que decía ella, que digo, los fondos de financiamiento a veces ni siquiera dependen de la universidad. O sea, la globalización va más.
No, lo que esos son de fondos de la universidad.
Sí,
hay otros, pero mayoritariamente son de la universidad.
Sí, tipo así nuestro, pero el resto de la universidad se nutre a veces de...
Bueno, por los convenios, claro. Por eso digo, ahí
está. Pero eso está marcado, designado a...
Yo digo que hay que mirarse en ese contexto. Hay que mirarse como
la tecnología, el laboratorio.
Tenemos una cosa muy endogámica que se reproduce al interior de la facultad, cada vez más endogámica, cada uno en su lugar. Hay que salir un poco, mirarse desde afuera y ver cómo nos mete en otro lugar. Nosotros, nuestra facultad, con 900 cargos docentes, de 10 horas o de 15 horas, para la UDELAR es un disparate, es una locura de la universidad. Y bueno, esas cosas, nosotros las seguimos mirando con nuestra situación interna, y nada, hace falta, un poquito que te separás, ya ves el disparate adentro de la universidad. Nada, son cosas que me parece eso, ¿no? La pérdida de fuerza relativa que tienen nuestros ámbitos, en el contexto de la universidad y en el contexto del país, si querés, más lejos todavía. Nada, es como eso.
Sí. Quería decir que tu mínimo estaba y no estaba en otra actividad que antes de la facultad.
Tenía que
presentar
primero
por eso. Perdón, yo soy docente del Instituto de Diseño. A mí me parece que nosotros tenemos una oportunidad, un poco por realidad, por muchas de las cosas que fue punteando. Yo había estudiado una tras la otra con Martín Cobas por el tema de la nueva estructura de la facultad. Ahí hay una serie de definiciones extremadamente generales planteadas que van en una dirección, más allá de en qué dirección parece que van, dependen totalmente de la forma como esas definiciones. Si ya estamos pagos, también pueden tener variaciones, simplemente. Y eso puede definir facultades muy distintas entre sí, muy, pero muy parecidas a las que ya tenemos, lo cual es un riesgo bastante importante en el un posible efecto en que hemos incurrido históricamente, ¿no? De plantear planes de cambio, aprobarlos y en la práctica las cosas funcionando exactamente igual. Hay una vocación de inercia muy importante, yo creo que tiene que ver con esta cuestión de la multiplicación de espacios estancos, a los cuales de alguna manera muchos de los que están acá hicieron referencia desde distintos ámbitos, desde los distintos ámbitos a los que, en los que se desempeñan. Y que eso eso es muy peligroso, todos nosotros lo sabemos. Nosotros trabajamos casi todos en espacios que tienen muy, muy escaso diálogo con el resto de los espacios. Entonces, normalmente terminamos lamentándonos de consecuencias que también son producto de nuestras acciones. Cuando alguien investiga el tema, cuando alguien quiere hacer docencia directa pero no pertenece a la cátedra sobre ese tema, cuando alguien quiere investigar desde un espacio de enseñanza sobre algo que pertenece a algún espacio de enseñanza, esas cosas son tremendamente peligrosas y si no las ponemos en el momento de discutir cómo se va a implementar ese cambio de estructura docente, yo creo que básicamente vamos a terminar en el mismo lugar, con distintos jefes, con distintas estructuras de dirección, distintas autoridades de coordinación, en distintos sindicatos, peleando de distinta manera por los mismos recursos, por la estructura no calentada por un cambio en los recursos. En el mejor caso, es una mejor forma de decidir cómo se usan los recursos que ya existen y ya hay evidentes problemas con ese tipo de cosas a raíz de las primeras implementaciones en la enseñanza, solamente en el plan de estudio, en este caso solamente en la carrera de arquitectura. Entonces, yo creo que en general, los docentes de la facultad y los ámbitos de la facultad no suelen ser muy generosos. Y lo digo que casi todos, en especie de una vez, muy contadas excepciones, y esa observación de Alicia no reconociéndose, o sea, que la vean siempre de una manera que pasa a todos. Y bueno, hay gente que sí trabaja en un nicho más estrecho, voluntariamente y con motivo de profundizar, con sus objetivos, claro. Pero hay mucha otra gente que no, y que le encanta, de alguna manera, entre comillas, meterse en el terreno del vecino, porque cruzado con el propio, con la historia personal y con el otro, se generan cosas nuevas. Esos ámbitos acá, en la comunidad, son muy difíciles de generar. Es muy difícil compartir el espacio físico. Hay una pregunta ahí, si es necesario el espacio físico, yo creo que absolutamente. Y no creo que tenga que ver con la presencia de un laboratorio, una cuestión experimental, ¿no? Tiene que ver con, como decía creo que Mónica, con convivir, con compartir un espacio de convivencia humana, la experiencia humana académica, también para crecimiento. Esto que se ha hecho ahora del repositorio, que bueno, es una cosa que nosotros intentamos hacer, por un punto más complejo que es posible. Cuando yo estaba en el primer periodo del decano Jeffs, el tema de la nube de investigación, está claro que el biotipo es una narita ahí para comprender las cosas, lo más que la verdad. Los ámbitos ni siquiera tuvieron la generosidad de pararse a hacer unas fichitas que tenían la información mínima de cada cosa que se hizo en los últimos 5 años, ni siquiera en la historia. Y la seguridad, yo conozco millones de trabajos que están ahí. Conozco por haber convivido todos los años en la facultad. Pero bueno, ahí uno empieza a poder ver algunas cosas que hacen otras personas que si no podrían perfectamente no enterarse. Yo creo que en algunos ámbitos específicos, dentro de un mínimo, puede haber ignorancia. De hecho, creo que la hay en muchos casos de lo que hace el otro dentro del mínimo. Esta falta de velocidad institucional se produce al interno y a los grupos en los mejores, como se quiera llamar. Una de las razones fundamentales, o algunas cosas, sientan y se identifican, bueno, son fundamentales, pero que incidan en que estos ámbitos como el de ahora, nosotros no los conocemos. Nosotros no vemos las caras. Es mucho más fácil ser mezquino con gente que uno no ve, que no sabe lo que está haciendo, que no sabe dónde trabaja, que no sabe que quiere trabajar y no tiene lugar. Y es mucho más fácil ser entender la situación, tener cierta empatía, o sea, solidario, digamos. Y además, encontrar oportunidades, porque sé que por ahí hay una cosa que también es muy importante, en este tipo de diálogos. Vamos a tener que encontrar alguna forma en que este tipo de diálogos, en distintas instancias, capaz que más abiertas, más inteligentes, se puedan identificar. Se hizo también un ensayo en algún momento con la mesa de investigación, fue muy difícil mantenerlo. Ahora la comisión de investigación tiene una integración mayor, ¿sí? Ese diálogo alcanza. Este, aunque sea un poco más esporádico, y probablemente sobre temas más concretos, ¿no? Sobre lo que haya que tomar opinión, va a ser muy útil. Y les quería contar dos cositas pequeñitas, tengo tiempo, ¿puedo?
También, papito. Eso es una.
Dos cosas. Una, que es una constatación de cosas que ustedes ya saben. Yo soy representante de la facultad, en este momento no soy representante del área porque no estoy yendo a las reuniones, pero bueno, aparte, muchos de nuestros proyectos son denominados proyectos raros. Gente rara que se le ocurre postularse a una área cuando en realidad pertenece a 2 o 3, y las áreas se van pasando entre sí. El proyecto no es mío, no es mío, no es de nadie. Yo tuve que aplicarle, por suerte, estando ahí a la comisión, de que ese trabajo, el perfil de ese trabajo que estaba, que era un trabajo que fue aprobado, uno de los trabajos era el trabajo de línea, del IMACE, era el perfil de trabajo que yo he hecho siempre toda mi vida, que no es nada raro para mí, es cotidiano, ¿no? Ese es el nivel de desamparo, entre comillas, que muchas veces tengo. Y lo otro es una cosa biográfica, pero muy importante. Yo fui durante 30 años docente de taller, de dirección gráfica, de ciencias y técnicas en mi casi simultáneo y casi del mismo tiempo. Yo, el año pasado, a raíz de tener una extensión horaria, había pedido que me habían dado, en lista de espera, en merced a la reducción de la extensión horaria por el cambio de cargos, me tocó, yo tenía la DT con tres cargos. Yo asumí la DT solamente con un cargo. Yo en este momento, si presento una propuesta de enseñanza, ya lo hemos hecho, vinculada con el DIAPA, proponiendo participación de los centros de APA, se me puede decir que yo no puedo dar clases de eso porque yo no lo tengo. No, quiero decir que ese es el nivel de México. Malentendido, hay muchas otras cosas, ¿no? Se vuelve a charlar. Y si la primera reacción es
no,
por eso de acá. ¿No? Y yo digo, he pensado que por eso te lo haga.
Después te
una organización para que me den.
Después te pasa lo contrario. Yo le invité el martes a ir a dar una clase en base a su tesis de doctorado. Pero sí, no, pero quiero decir, son ejemplos también de cómo la investigación después va a la enseñanza. Yo leí la tesis de doctorado de él, cuando iba a la clase de escala, digo, no, por favor vení y da una clase. O sea, creo que esa es también como cosas de comunicación.
Debo decir que yo dejé los otros cargos por una cuestión de agresión absolutamente natural.
Claro.
Yo podía tener esa tensión de dedicación total si tenía. Yo siempre pensé que la docencia la podía seguir haciendo con mucha libertad, porque yo no le he puesto nada, un peso más a nadie, digamos.
Sí.
Y lo que hacía es que para mí era fundamental liberar los cargos.
Pero eso pasa
en una estructura ciega para la gente.
Pasa dentro de la misma área, ni siquiera.
Sí,
nosotros mismos
que además.
Historia no te puede pasar de un curso al otro.
Ojo, yo creo que eso es solucionable, pero quiero decir, hay que, para solucionar una cosa que es evidente, tener que tener cinco reuniones y cinco diálogos. Ah, bueno, está bien, era así. Se van a dar esas charlas y va a estar todo bien, pero si la primera reacción es de división.
Y por eso es el desgaste burocrático que lleva a que al final no pasa
nada.
Perdón, hay que cambiar las estructuras, ¿eh? Por eso hay que cambiar las estructuras.
Problematizando, discutiendo y
generando, si fuera así posible, sobre un tema, es un material increíble que pocas veces en la universidad tenemos para poder trabajar. Entonces, lo que decimos muchas veces en talleres de investigación, no necesariamente en investigación, en prensa, es una pista que hay un potencial increíble como laboratorio de investigación, que son los talleres, en el sentido más estricto de la palabra laboratorio. Yo creo que ciertamente la universidad es una universidad y creo de que sí es cierto muchas cosas que se decís, tenemos que pelear, de hecho me ha tocado perder proyectos de investigación que estaban bien avalados y demás, no porque no hay nada necesariamente con el formato que cumplieron con todas las condiciones, porque también hay ciertas digamos estructuras de poder y de función en la universidad, que no son solamente si nos, si nos metemos o no en el formal. Entonces, si vamos a discutir eso, tenemos que discutir en un lugar que tenemos que discutir, pero no, no asociarnos a poder formalizar mejor los proyectos, como si entramos mejor, porque ahí tampoco. Lo que queremos es que fortalecernos en los proyectos, que queremos estar dispuestos a dar esa pelea en la política y en la universidad, como academia.
Nosotros a la Comisión de Investigación nos llegaba desde el Consejo los institutos o los distintos ámbitos presentaban al Consejo sus planes de actividades anuales, llegaban al Consejo, el Consejo directamente lo que hacía era mandarlo a la Comisión de Investigación para que los evaluara. Nosotros no teníamos parámetros ni pautas para evaluar esos planes, eran totalmente disímiles en su presentación, desde los contenidos hasta la extensión de documentos. Y la Comisión de Investigación trabajó hace un par de años conjuntamente con el servicio en la elaboración de ciertas pautas comunes que también después fueron aprobadas por el Consejo. A partir de eso, ya desde el año pasado, empezamos a recibir estos planes de una manera ordenada, de acuerdo a los criterios fijados, que nos permitió la sistematización, el análisis, el estudio y la sistematización de la información de modo de ver líneas comunes, un poco lo que decíamos. Se trabaja de manera muy estanca en algunos ámbitos, como bueno, arriba decía, otros compañeros, hasta dentro de un mismo ámbito se desconoce lo que hace un compañero que se sienta en la pieza de al lado. Empezamos a buscar líneas comunes. Esto después también por resolución del Consejo fue puesto en la página web hasta donde se ha puesto abstract del trabajo de investigación. Y está el proceso de construcción, que ya debería estar el CIA con S, que es un sistema de información académico que es de la universidad, que es central, que un poco es similar a lo que habíamos planteado, la nube de investigación que nosotros estábamos construyendo estaría metido dentro de este sistema de información académica, que ahí más bien se entra por docentes, es una base de datos donde se entraría por docentes y bueno, se ve cada docente en qué trabajo, en qué proyecto trabaja o busca por proyectos a partir de los. Eso está en construcción, no depende de nosotros porque es de la universidad. El repositorio es un paso más en este sentido de actualizar la información de las últimas cosas que se han hecho en investigación en facultad, que algunas han salido a la luz a través de publicaciones, otras no. Y también hay algo que a nosotros es algo que nos está llamando mucho la atención en la comisión de investigación, que hay llamados internos, como todos saben, llamados internos de facultad, pagos por fondo de facultad para iniciación a la investigación y para investigación, que son destinados a docentes que no están integrados a ámbitos formales de investigación. Y cada vez hay mayor cantidad de propuestas de muy alto nivel, o sea, la mayoría de los que están acá presentes han evaluado propuestas de este tipo, de muy alto nivel, que no dan los fondos de la facultad para financiarlos, de repente se presentan 24 y la plata da para financiar 4 proyectos. Algún año que hemos tenido excedente de dinero, hemos financiado más. Pero nos sorprende y tenemos que lograr articular que esos proyectos que no salen financiados, quedan por fuera, deberían poder insertarse en el ámbito de investigación que ya está funcionando. Como que existe esa contradicción. Entonces, vos decís, tenés 24 proyectos de todos los años, 24 proyectos, pero ¿por qué? Porque es una persona que tiene un carrito de 7 horas en una cátedra, y entonces en su instituto no tiene lugar para investigar, se pide horas por fuera porque las horas son para dar clases en esa cátedra y nada más. Y así pasa con de los proyectos también que ha financiado la facultad, tanto de investigación como de iniciación, ¿no? Eso, hemos tenido productos de excelente calidad que también están en el repositorio, que hasta trascienden muchas veces lo que se espera del proyecto a corto plazo, con una financiación que tampoco es fantástica. Entonces, nosotros tenemos que lograr articular todas estas energías, todas estas ganas y todas estas fuerzas en pro de la investigación. Estamos en eso, porque primero que nosotros hemos constatado y nos ha sorprendido reiteradamente esa enorme demanda que hay de búsqueda de espacios de investigación. Cuando decimos, pero nosotros tenemos institutos que están abarcando todas las temáticas aparentemente de la facultad, ¿por qué no entran en el capaz de lo que dice Aníbal? Uno que investiga, no sé, si hay uno. También pasa con nosotros involucramos a la licenciatura con el conservatorio de la escuela. Los docentes de la escuela de diseño. Tienen y los licenciados también muy bajas cargas horarias.
Tienen
muy bajas cargas horarias y dan clase y está. Entonces, si quieren investigar algo,
de investigación son producto de
la si no están, ellos no se
tienen la puerta de esta facultad.
Ese es el problema. No se vinculan a ningún ámbito formal de investigación.
Y a ningún equipo de
investigación. Y estas cosas, yo creo que todo lo que yo también llegué un poco tarde como Aníbal, porque estamos en la actividad del taller, está retirado Gustavo Jeff del taller y fue un homenaje a este televisor. Pero lo que escuché acá me pareció sumamente válido, o sea, válido más que válido, sumamente de todo interés y complementarios y miradas que sirven a futuro para seguir hablando de esto. Nos quedan pendientes como 4 preguntas más.
Ahí está el tema que
vinculado
con el tema de los diputados.
Claro, nos quedan pendientes, por ejemplo, ¿no? Lo que dice ahí, nosotros elaboramos criterios y pautas para evaluación de plan de actividad, pero hay una segunda pregunta que es cómo y con qué parámetros se evalúa la investigación. Eso para nosotros es fundamental, para la comisión de investigación, que nos ha el consejo recomendado esa tarea, porque también nos damos cuenta de que las pautas que nosotros establecimos y que están en vigencia tienen ciertas fallas. Y que hay cosas que deberíamos corregir, nos vamos dando cuenta de la marcha, eso sería fundamental, tener un intercambio de opiniones. También qué líneas de investigación se desarrollan, deberían desarrollarse, debería haber políticas de la universidad de priorizar unas líneas frente a otras, debería haberlo, tendríamos que discutir esta cosa, ¿no? Lo mismo, ¿cómo articular con ámbitos de investigación? Se generan un montón de tesis, de maestría, de doctorado, no sé qué, que no se vinculan directamente con nada que se esté investigando en la facultad. Y tampoco nutren cursos, no nutren nada, bueno, quedan ahí en la biblioteca. Y la última era cómo se vuelve al investigador en enseñanza y en el medio. En enseñanza de grado también y en el medio. O sea, creo que está buenísimo la participación de ustedes, todas las ganas que le han puesto. Y como queda para más de hoy, no lo vamos a votar esto, ¿no? Queda para seguir. Magalí está trabajando con el tema de estructura docente, que que evidentemente todo lo que se planteó acá está relacionado con la reestructura docente, lo que hablamos desde la hiperfragmentación de los cargos a los problemas que eso nos trae, ¿no? Y está bueno, le invitamos a Magalí, porque ella fue designada por el Consejo para formar parte del equipo, ella es coordinadora del equipo que va a trabajar de acá en más en el tema de estructura docente. Nos referimos a nuestra facultad, ¿no? Porque en algún momento o alguna conclusión que estábamos hablando de la universidad, nosotros nos referimos concretamente a nuestra facultad. Y Maga iba a aclarar un poco cuál era su rol y qué iba a hacer ese equipo de trabajo.
Perdón, ¿puedo comentar una cosa que no apareció vinculado a la investigación en los proyectos? Es nada más, yo entiendo que el premio Vinamajó fue algo creado a medida de eso, ¿no? Digo, también por tu pregunta, que son como esos intentos de justamente generar espacio para, bueno, poder estar en ese ámbito en el que se legitima esa forma de investigar, ¿no? Que es algo que me apareció, perdón.
No, me parece que está todo atomizado, está bárbaro todas esas cosas, pero no tienen fuerza porque están todas dispersas. Si nosotros todo lo que está haciendo lo vinculamos y lo articulamos, es algo totalmente distinto a lo que está pasando ahora. Todo el mundo trabajando separado, todo el mundo en distintos lugares. Los poblados por un lado, incluso tesis, yo he visto tesis, propuestas de tesis que ya están hechas.
Sí.
Lo cual me parece sorpresa. Realmente, no solo vamos a aprender, sino gravísimo. Ya están escritos los trabajos.
Esperen que estaba contigo. Sí. María y Edgardo atado. Después no sé si quieren
hablar.
Después sí, seguir.
Pero nada, cerrás tú, entonces.
Edgardo, después que la
mujer va a decir a Magalí.
Mi nombre es Magalí González, ahora estoy en la misma situación que Laura, que es asistente académica, y ahora estoy en la etapa también de transición con danza. Por otro lado, me encomendó el Consejo la tarea de coordinar un grupo de trabajo que la idea es que pueda seguir avanzando sobre dos instancias de aprobación del Consejo de cómo podría ser el proceso de trabajo sobre la estructura docente. Entonces, lo que, como para ser lo más sintético posible, hubo dos documentos aprobados por el Consejo. Uno, que básicamente lo que nosotros le llamamos era nivel de hipótesis 1, para una pequeña aclaración. Este proceso que tuvo con finalización 2, aprobación del Consejo, fue a partir del trabajo de un equipo de trabajo que estuvo designado por el Consejo, en el que también fue parte Mercedes y seguirá siendo parte, integrado por todos los órdenes y por el decanato y por un representante de la Oficina de Evaluación Interna y Acreditación. ¿Sí? Entonces, en ese proceso se presentaron dos documentos que el Consejo aprueba. Lo que finalmente termina aprobando es dos niveles diferentes. Un nivel de hipótesis 1 donde define que la estructura de la facultad se dividía en áreas, institutos, departamentos y grupos de trabajo. ¿Sí? Hasta ese nivel llega y define cuáles son las competencias de cada uno de esos estamentos, de alguna forma, cuál es la definición de cada uno, y a partir de eso, lo que plantea es un proceso de cómo seguir avanzando en esto. Define entonces cuáles serían las áreas, y hasta ahí llega. ¿Sí? O sea, entendemos que existen tres áreas, que es el área, y se le da un nombre provisorio y una integración provisoria. ¿Sí? ¿Para qué? Para, bueno, a partir de esa integración provisoria nos encontremos los diferentes actores involucrados. ¿Sí? Entonces se define un área proyectual, un área tecnología y un área historia, teoría y crítica. ¿Sí? Entonces la idea de proceso de trabajo es que se encuentren esos actores de cada una de las mesas del área provisoria para que ratifiquen su integración, ¿sí? Donde, por ejemplo, por leer una, no sé si está acá, el área de proyecto estaría integrada por el de APA, el Instituto de Diseño, el área proyectual de la licenciatura, el eje de prácticas proyectuales de la LDP, ámbito regional norte vinculado al área de diseño de la LDI y más P. Entonces, es una integración de lo que hoy realmente está asociado al área proyectual. No es un invento raro, es algo que sale como de leer un poco la realidad de nuestra facultad toda. Y la idea es integrar a todos sus colectivos para que pongan el tema estructura sobre la mesa, ¿sí? Con todos los documentos que hay, desde la UDELAR, la idea es poder ir transversalizando toda la información que hay al respecto de todo lo que se está trabajando. No, o sea, no es desalineado de lo que tiene que ver con los documentos que se están aprobando en la UDELAR, que se están trabajando a la interna con dentro del claustro de la facultad. La idea es poder como hacer espacios como donde se realmente se empieza a discutir del tema, ¿sí? En realidad la experiencia del plan de estudios y la implementación del plan hizo visible más aún las dificultades de la fragmentación en cátedras. Y hubo experiencias que en realidad pudieron como trascender, pocas experiencias. Pero en el área de la tecnología, por ejemplo, hubo cursos que la comentaba que se fue al ISO, pero tuvo integración de otras cátedras. Porque no eran de ese curso, pero en realidad era un curso nuevo que no tuvo que darse con los mismos docentes de lo que era la cátedra anterior. Integró a los docentes. Una experiencia complicada, tuvo que implementarlo muy rápido, pero fue una experiencia también muy
teoría
complicada.
Y urbanismo también.
Teoría y urbanismo también. O sea, hubo ejemplos que hicieron visible que era posible, no con la estructura rígida actual. Entonces, ¿cuál es el rol de este equipo de trabajo? Es intentar como poder transversalizar como lo que se vaya discutiendo en las distintas áreas, poner en evidencia todas las contradicciones que existen administrativas y ver de qué forma, bueno, todo esto puede ir avanzando, no contradiciendo ordenanzas, reglamentos, y sabemos que es un trabajo que no va a ser fácil. Hay situaciones, las actuales, están las situaciones de lo que fueran los futuros cargos docentes que sigan llamándose dentro de la institución, cómo son los procesos de cambio y de transición de la estructura actual a una nueva estructura que sea como flexible y con capacidad de integrar estos cambios. Entonces la idea es instalar el tema, porque es como un poco lo que decía Martín, esto se hizo como evidente cada vez más. Ah, bueno, perdón, la hipótesis 2 es definir una... La hipótesis 2 es, la 1 definía cómo se organizaría la estructura en áreas, institutos, departamentos y grupos de trabajo, ¿tá? Y define competencias, como toda una cuestión de cada uno, los define y establece competencias, autoridades de cada uno de los espacios. La hipótesis 2 lo que dice es, bueno, vamos a hacer una integración provisoria de cada una de esas áreas y define una integración provisoria. Y en esa hipótesis 2 lo que plantea es, ciertas cuestiones que plantean discutirse a la interna de estas integraciones provisorias. Por ejemplo, no sé, la UPB está instalada en un lugar. Bueno, si yo pertenezco en realidad a esta área o en realidad no, soy más de esta otra. Por ejemplo, o sea, ratificarse como dentro de la propia integración, ¿sí? Definir su campo epistémico, ¿no? Cada uno de los espacios. Como empezar a trabajar la interna de cada uno. Va a ser un proceso que no va a estar fácil, pero bueno, la idea es justamente decir, bueno,
eso se va a desarrollar en el próximo quinquenio. Al que voy, ¿cuál?
Pero cuando decís provisoria, es provisoria de integración, ¿verdad? De definición.
No, claro.
Necesarias, ¿no?
O sea, las áreas sí las definió el Consejo. La integración de cada área, hicimos un planteamiento y la idea es, bueno, sí, efectivamente todos los que estamos acá reunidos entendemos que somos parte de esta área, que tiene este campo epistémico, que, ¿no?
Como un medio psicoanalítico.
Claro, es como nos sentamos y hablamos de psicoanalítico. Igual el Consejo planteó un cronograma, ¿sí? Un cronograma de trabajo. A ver, esta mesa provisoria deberá, en realidad lo tenemos que armar el equipo de trabajo, es parte de... El equipo de trabajo está integrado por un representante de cada orden, un asistente académico, un coordinador, que es como que trataría de llevar, como remar como ágilmente este proceso, y la directora de división, con un apoyo administrativo, y la idea es poder transversalizar con todos los departamentos, por lo que tenemos todos claro, que es una dificultad como también de la estructura administrativa, ¿no? Entonces, la idea es que esa ratificación de las distintas, por ejemplo, de las áreas, se dé corto plazo.
Claro,
¿no?
Tendría que haberse quedado en el Consejo de antes de ayer.
Lo que pasa es que recién en el Consejo de antes de ayer se definieron los representantes de cada orden al equipo de trabajo. Entonces, bueno, la idea es de ahora, a corto plazo, poder convocar a las mesas y que las mesas empiecen a funcionar. Y bueno, entonces estaremos interactuando. La idea es como estos documentos que ya aprobó el Consejo, que tienen grados de avance sobre algunas cosas, tiene definiciones claras. En realidad, yo todavía, digamos, fui designada, pero todavía no ha
surgido. No,
todavía no.
No,
el tema de
designación,
no, los
documentos de discusión.
No.
¿Sí?
Ah, ya fueron.
Nosotros
le llamamos a nivel de hipótesis 1, a nivel de hipótesis 2.
Yo me recuerdo la división en áreas.
Sí, pero van a estar definidas.
Entonces, a ver, para aclararnos más, yo fui designada, pero todavía no tomé posesión por temas de, bueno, todo lo que está haciendo la transición, pero en breve resolveremos eso. Y tal, la idea es poder difundir, incluso uno a lo que se encomienda el grupo de trabajo es colectivizar esto, dar difusión, tener espacios como de, o sea, que esto nos podamos involucrar todos.
La escuela de diseño,
el Consejo resolvió que en esta primera etapa, por lo que es la, ¿cómo podría decirlo? Como el espíritu hoy por hoy, la situación actual de la escuela, tal, y lo que implica el que sea una escuela, hoy por hoy no se integra en la discusión, pero no quita, porque funciona en la realidad como con estas mismas áreas, luego en un futuro pudiera también integrarse así. Fue un tema como, si bien discutido en el Consejo, en el grupo de trabajo, se entendió que en esta instancia, tanto la Escuela Universitaria de Centro de Diseño como, obviamente, otros ámbitos que son los de gestión, los servicios de gestión académica, la OEIA, los servicios de medios audiovisuales, los servicios de soporte informático, no forman parte de lo que implica los cargos, que si bien son cargos docentes igual, no son parte de esta hipótesis de trabajo, ¿no? Tienen como otras lógicas y otras competencias. No sé si se entendió, pero la idea es como, bueno, empezar a discutir todos estos documentos.
Entonces, nada, vamos a encontrarnos nuevamente en otras instancias.
Seguramente.
Para seguir discutiendo estos temas y aprovecho antes de que se vayan todos a agradecer en nombre del servicio y de la comisión y de todos, de que todos hayan venido, participado y que se hayan tomado el tiempo de pensar estas preguntas. Y bueno, a mandar proyectos para el repositorio, por favor.
Vamos a tratar de hacer una síntesis, entonces, algo que va. Acabamos, pero vamos a ver, 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 vamos a ver